Cisjordanias. Y hasta aquí este boletín de noticias. Escuchen ahora el programa Cambiando de Tema, conducido por Ariane González.
Cambiando de Tema.
Un espacio que lleva su sonido al paso de mucha gente que apuesta por una radio con contenido y modos abiertos a todo lo cotidiano que tiene esta vida.
Cambiando de Tema.
Donde conviven la palabra y la música, el consenso y la discrepancia.
Cambiando de Tema.
Bienvenidos una vez más a Cambiando de Tema, como siempre, a un espacio diferente, un espacio donde hablamos de temas y además buscamos diferentes aristas. Y sobre todo hoy que vamos a hablar de la situación del racismo en Cuba. ¿Hay racismo en la isla? Bueno, pues de eso y mucho más hoy aquí en Cambiando de Tema, y nadie mejor para hablar del racismo en la isla, del trabajo que se está haciendo y lo que se está pidiendo por ellos, que es Juan Antonio Madrazo Luna, integrante del comité del CIR en la isla. Juan Antonio, gracias por estar con nosotros aquí.
Bueno, gracias también a Cambiando de Tema y contento en ser uno de los primeros en participar del programa.
Y sobre todo porque es interesante el tema, ¿no? Es algo que la dictadura durante mucho tiempo ha querido ocultar, el tema de racismo en la isla. Y esto ha salido a la luz pública, o por lo menos se ha ido conociendo mucho más. Yo siempre digo que las redes sociales son fundamentales en estos momentos, ¿no? ¿Hay racismo en Cuba?
Sí, hay racismo en Cuba, y hay racismo en Cuba, y sobre todo precisamente este 2021 se cumplen 60 años en que el régimen cubano declaró oficialmente la eliminación del racismo de forma oficial, es decir, 60 años en que José Felipe Carniado, en aquel momento era el jefe ideológico del Comité Central, había declarado oficialmente la eliminación del racismo en Cuba, y a partir de ahí se construyó un pacto de silencio en cuanto al tema. Es decir, durante la etapa esta había muchos escritores, sindicalistas, diplomáticos. Me recuerdo que, por ejemplo, intelectuales diplomáticos como Juan Felipe Benemelli, el caso de Carlos Pulfer. Benemelli en aquel momento incluso estaba frente a la dirección de África en el propio Ministerio de Relaciones Exteriores, y era un grupo de intelectuales y diplomáticos jóvenes en aquel momento, afrodescendientes, que veían con simpatía el movimiento de derechos civiles en Estados Unidos, la cual había figuras como el caso de Martin Luther King. Sí. Entonces, al ver esa simpatía con ese movimiento, generalmente se impuso un silencio con el tema. Muchas figuras de la época fueron condenados a la muerte civil, al ostracismo, al propio destierro. Está el caso, por ejemplo, de Juan René Betancourt, que incluso le había propuesto al propio Fidel Castro empoderamiento desde el punto de vista económico a los afrodescendientes en Cuba. Entonces, se construyó un pacto de silencio. Mucha gente claudicaron, como son los casos, por ejemplo, de intelectuales como Nancy Morejón, gente que después se convirtieron en premios nacionales. Y bueno, el pacto de silencio ha durado hasta los años 90. Ya en el año 86, por primera vez en un congreso de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba, un grupo de artistas intelectuales le plantean el tema a Fidel Castro, pero queda en el silencio. Después surgiría Color Cubano, una plataforma también dentro de la propia UNIAC, que durante 10 años estuvo visibilizando el tema, pero por supuesto bajo el control del propio partido. Después surgiría la llamada Comisión Aponte, que hoy dirige Pedro de la O, que lo que trata es de capitalizar el tema, pero a la vez servirle de protección al mismo Partido Comunista, que durante mucho tiempo ha estado invisibilizando el tema. Si en los últimos años el tema ha salido a la luz pública, ha sido por el esfuerzo de la propia sociedad civil en toda su diversidad, porque hay una esfera pública afrodescendiente en crecimiento en Cuba, en la sociedad civil, y ha estado denunciando. Y entonces, bueno, ahí está el Comité Ciudadano por la Integración Racial, que ha tenido esa oportunidad y esa sistematicidad y el compromiso de llevar el tema a instituciones como la propia Comisión Interamericana de Derechos Humanos y a los organismos de Naciones Unidas.
Sobre todo porque este tipo de trabajo que ustedes están haciendo como Comité Ciudadanos por la Integración Racial, Juan Antonio, para ustedes no solo los desafíos que tiene dentro de Cuba, porque tienen que romper esas barreras que tiene el pueblo para entender que durante mucho tiempo se ha ejercido este racismo institucional, por llamarlo de esta manera, pero sobre todo para que entiendan que ustedes son luchadores por sus derechos y también pierdan el miedo a la palabra o a esta combinación de palabras que son derechos humanos. ¿Ustedes eso lo perciben de esta manera?
Sí, lo percibimos de esa manera. Bueno, desde el principio nos trazamos nuestro plan estratégico en visibilizar el tema de la racialidad, pero bueno, siempre el punto de partida ha sido desde una mirada de los derechos humanos, porque incluso la palabra derechos humanos continúa siendo una palabra a la cual generalmente las personas le tienen mucho miedo, sí. Y ha sido por la forma en que lo ha proyectado el propio régimen. Hay una cultura de derechos humanos en la cual instituciones como el propio Comité de Ciudadanos por la Integración Racial tenemos el compromiso de trabajar por una cultura del debate en cuanto a los derechos humanos, y es una asignatura pendiente en la cual nosotros desde la propia conexión con la base social, siempre en nuestros ejercicios de campo, lo tratamos de llevar ahí a la base social, de que se vaya normalizando dentro del país una cultura del debate sobre la cultura de derechos humanos, que la gente lo vaya incorporando a su propio esquema de vida.
¿Y lo incorporan? ¿Ustedes han ido notando pasos de que esto lo van haciendo?
Sí, generalmente en el trabajo de campo, sobre todo en las comunidades en la cual trabajamos, que no es solamente el tema racial, es por ejemplo el tema también de la violencia de género, el tema cultural, el tema de la cultura del conservatorio electoral, es decir, hemos hecho varios ejercicios y entonces en cada uno de estos temas va acompañado de la pedagogía de los derechos humanos, que para nosotros nuestro recurso principal es trabajar con la base social, porque generalmente sí, por ejemplo, interactuamos también con otros actores, instituciones, pero para nosotros es fundamental el ciudadano de a pie, ese que no le llega la información sobre temas como este de la propia cultura de derechos humanos.
Pero fíjate, si la situación de ustedes en este tipo de trabajo es complicada, y este tema lo quiero tocar contigo, la petición que ha hecho Mary Lauro, ella es relatora especial de la ONU, ha pedido al gobierno cubano que ponga fin ya a la intimidación y a la detención de los activistas defensores de los derechos humanos, y menciona especialmente a aquellos que trabajan por la justicia racial en el país. ¿Esto ha trascendido, este tipo de persecución, de intimidación que están sufriendo en estos momentos ustedes? ¿Alguna vez había trascendido tanto como en estos momentos?
No, realmente, a ver, a nosotros, nosotros habíamos recibido medidas cautelares por parte de la propia Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el bloque también en Europa también había el año pasado intercedido por nosotros, y bueno, ahora felizmente nos llega la protección esta de propiamente de Naciones Unidas, que es, por supuesto, un reconocimiento del trabajo que venimos haciendo en la isla, pero también es un mecanismo de defensa en cuanto al trabajo que venimos haciendo desde Cuba, y sobre todo un acompañamiento que se traduce en protección de nuestros propios derechos. Como podrás haberte dado cuenta, ha habido mucho linchamiento mediático en redes sociales, incluso precisamente se cumplen 4 años, uh-huh. Ahora el próximo 21 de marzo, que sí. Es el Día Internacional por la Eliminación de la Discriminación Racial, que el Comité Ciudadano por la Integración Racial tuvo la oportunidad de presentar de forma directa un informe ante a una audiencia temática en Washington. Es decir, nosotros presentamos un informe temático sobre la situación de derechos humanos de los afrodescendientes en Cuba, lo cual generó muchísima incomodidad al gobierno cubano. Incluso en la reciente entrevista que aparece en Cubavisión Internacional, declarada ella por el propio Pedro de la Hoz, presidente de la Comisión Aponte, se ve esa rabia del propio régimen contra instituciones como el Comité Ciudadano por la Integración Racial, porque incluso lo que nosotros presentamos, el informe presentado por nosotros, sí, en el 2017 ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, no ha caducado, es decir, se mantiene vigente, sí, todas las demandas y además toda la situación. Es decir, 2020, con la COVID, hay una reconfiguración de las desigualdades en la sociedad cubana. y generalmente esa desigualdad toca un segmento bastante significativo de toda la sociedad en la cual generalmente están representados los propios afrodescendientes. Hay una reconfiguración de racismo, uh-huh. de la desigualdad, que toca incluso particularmente a la mujer afrodescendiente, sí. porque incluso en el marco de la tarea ordenamiento, que yo la llamo la tarea del orden, porque al final están saliendo bastante mal las cosas, todo esto, la subida de precios de los sí. alimentos, la creación de los mercados de moneda libremente convertible, a la cual no tienen acceso la mayoría de la población afrodescendiente, porque generalmente no cuentan con una economía de remesa. Recuerda que los afrodescendientes demoraron muchísimo tiempo en emigrar, es sí. decir, emigraron a partir de los años 80, el 94, porque siempre la revolución cubana en esa ética de humanismo que construyeron artificialmente, le enseñaron a los negros cubanos de que el paraíso era la revolución uh-huh. cubana y que el peor destino podía ser Estados Unidos. Todavía yo me recuerdo, yo era un muchacho en la etapa del 85 a los 90, sí. y yo me recuerdo que había un documental del cineasta Santiago Álvarez que se llama Now, que era como una especie de videoclip, entonces sí. donde había una canción de Billie Holiday que acompañaba esas imágenes y eran la policía estadounidense echándole los perros a los afroamericanos. Entonces, eso generalmente escaló muchísimo el imaginario de los negros cubanos y hasta los 90 estuvieron enseñando esas imágenes. Por lo tanto, demoraron muchísimo en emigrar.
Vertical, vertical, ágil, ágil, preciso, preciso, lo más próximo a ti, cambiando de tema. Venezuela, hoy. Un análisis profundo sobre la situación actual que vive el pueblo venezolano. Venezuela, hoy. Conducido por Alejandro Marcano Santelli.
Vamos a analizar el tema Venezuela. Vamos a analizar por qué Venezuela se ha convertido en un tema importante para los Estados Unidos.
Venezuela, hoy. Lunes, miércoles y viernes a las 11:30 de la mañana. Por las ondas de Radio Martí y a través de Radio Televisión Martí. .com. En cambiando de tema, la pertinencia es la materia prima de nuestro lenguaje radial. Cambiando de tema.
Juan Antonio Madrazo, quiero que me digas algo. El comportamiento en la capital del país y fuera de la capital del país es el mismo, ¿o ustedes han notado algún tipo de diferencia?
Una de las fortalezas que tiene el Comité Ciudadano por la Integración sí. Racial uh-huh. es que nosotros articulamos con todos los actores de la sociedad civil, incluso actores que están a lo interno de las instituciones. Lo que pasa es que no hemos logrado más avanzar en ese tema porque, por supuesto, está a la mano de los propios agentes del Estado. Cada sí. vez que nosotros logramos nuclear activistas, actores de la sociedad civil sensibilizados con el tema, por supuesto, ahí viene la labor desmovilizativa de los propios agentes del Estado, con primeramente utilizan mucho la categoría esta de que somos mercenarios, de que formamos parte de una afroderecha regional, que generalmente estamos al servicio de una potencia extranjera, que recibimos fondos de instituciones subsidiadas por el gobierno de los Estados Unidos, y por supuesto esto asusta a muchísima gente sí. y sobre todo a la gente que están trabajando en las instituciones que tienen un discurso similar al nuestro. Es decir, la agenda es similar al nuestro y son gente que durante casi 20 años han estado presionando al propio régimen para que se visibilice el tema ante la ausencia de un programa que está ausente mientras ellos no lo traduzcan en el espacio de la esfera pública. Entonces, sí, hay mucha gente sensibilizada dentro de Cuba con el tema, que quisiera acompañarnos, y sobre todo, por ejemplo, el tema tiene características diferentes. A veces se comporta en la capital de una forma y quizás en otras provincias necesita más acompañamiento, porque, por ejemplo, hay una cultura más conservadora en cuanto al tema de la racialidad, uh-huh. y sobre todo en un país donde en el sistema curricular a todos los niveles de la enseñanza hay una ausencia de una pedagogía antirracista. Es decir, sí. generalmente en el espacio de la docencia ni siquiera los propios docentes están preparados para enfrentar casos de racismo, de bullying. A veces los propios profesores participan del propio bullying contra los propios alumnos. Entonces, el reto y los desafíos son bastante inmensos.
Fíjate que es interesantísimo cómo tú nos has narrado, cómo lo has puesto en perspectiva, para que todas las personas que a esta hora nos sintonizan conozcan este trabajo del racismo, del trabajo de la realidad cubana, e incluso has tocado un tema fundamental, y es el tema de la educación de los niños. Cómo hay esa ausencia en el currículum de educación y la poca preparación que tienen los maestros precisamente para afrontar este tema, que a nivel internacional está incluso instaurado en la mayoría de los gobiernos. Hay programas, hay planes precisamente para trabajar y eliminar el tema del racismo, y en Cuba eso absolutamente se aparta. Yo quiero que tú nos hables sobre todo en esta convocatoria que ustedes como Comité Ciudadano de la Integración Racial, yo prefiero decir el CIR, ¿no? Me gusta muchísimo las siglas, están presentando, ¿no?, este foro que va a ser ahora dentro de pocos días, ¿no? Cuéntame sobre todo esto.
Esta viene siendo la octava edición del foro que desarrollamos desde el Comité de Ciudadanos por la Integración Racial. En esta ocasión el tema central es arte, cimarronaje y ciudadanía. ¿Por qué? Porque generalmente el foro va a estar principalmente dedicado al movimiento de la cultura urbana underground, es decir, el hip hop, que desde los 90 fueron de los primeros actores junto con los artistas de la plástica que comenzaron a visibilizar en la esfera pública el tema de la racialidad. Entonces, nosotros venimos trabajando hace más de 5 años con muchos de estos artistas emergentes del hip hop, y entonces, bueno, el evento que comienza en el marco del Día Internacional por la Eliminación de la Discriminación Racial el próximo 21, pero también abarca también el Día Internacional en recordación a las víctimas de la esclavitud, que es el día 25 de marzo. Entonces va a ser toda una jornada hasta el día 30 que incluye una exposición que se llama Identidades, la cual este año la exposición va a ser dedicada a la memoria del antropólogo cubano Juan Antonio Alvarado Ramos, el cual durante mucho tiempo estuvo acompañando el trabajo nuestro de cuando él vivía allá en Miami, que estaba frente a la plataforma de integración cubana, y también fue fundador de la revista Identidad y de la revista Isla. 3 piezas que van a ser inauguradas para en el marco del propio foro. También vamos a estar otorgando un premio a la mejor canción que tenga valores y en la cual identifique la lucha antirracista, pero también vamos a estar también premiando una canción en categoría de hip hop que también tenga como contenido la necesidad de acompañar la lucha contra la violencia de género.
Y sobre todo luego van a tener esto del reconocimiento al activismo que desde la promoción del autocuidado, salud, vida y bienestar hayan tenido un compromiso permanente en la lucha contra el racismo, la homofobia y la violencia de género también.
Hay 2 activistas que también se le va a hacer su reconocimiento, 2 activistas que durante años han estado trabajando sobre estos temas. También en el marco de esta jornada se le va a dar el reconocimiento. Hay muchas cosas también que vamos a hacer también en el espacio virtual también, porque bueno, con las condiciones que tenemos con el tema de la propia COVID, tampoco podemos hacer muchas actividades presenciales. Y por supuesto, también eso responde también a que generalmente no queremos darle la oportunidad tampoco a los propios agentes, no que nos detengan, a eso no nos preocupa. Nos preocupa que, por ejemplo, nos puedan poner una multa o acusarnos de propagación de epidemia, que es uno de los recursos que utilizan ellos para poder desmovilizar nuestras actividades. Entonces, será un foro diferente, pero no vamos a dejar perder la fecha. Siempre el foro dedicábamos 3 días, pero esta vez vamos a extenderlo porque, bueno, son muchas cosas a las cuales desde la cual debemos hablar. Vamos incluso a hacer directa por las redes sociales, a establecer un diálogo horizontal, un momento de crear como una especie de foro virtual para dialogar con la gente, porque hace falta hablar sobre el tema del racismo en la sociedad cubana, que es un tema y es una problemática que está muy bien acomodado en la sociedad cubana, y eso responde a que todavía el propio régimen cubano y sobre todo cuando presenta informe ante la comunidad internacional, te dice que no, que la revolución cubana eliminó el racismo, que lo que queda son vestigios, una sombra de los prejuicios, cuando realmente sabe que no es así. Ahora mismo nosotros continuamos trabajando en base a hacer presión y a la demanda de que no solamente se hable del programa de gobierno contra el racismo y la discriminación racial, sino que el programa sea traducido para la esfera pública, como también lo debe ser traducido también el programa para el adelanto de la mujer. Y, por ejemplo, la Comisión Aponte, que preside el propio Pedro de la Hoz, ha tratado de capitalizar el tema e invisibilizando las demás plataformas de la sociedad civil que han venido durante casi 20 años trabajando el tema de la lucha antirracista. Y por otra parte, yo creemos que es un peligro y por eso es necesario la propia protección de organismos internacionales como Naciones Unidas, como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, porque en esa entrevista en Cubavisión Internacional, Pedro de la Hoz señalaba a dos plataformas de activismo antirracial dentro de Cuba. En primer lugar, ubicaba al Comité Ciudadano por la Integración Racial y en segundo lugar, a la Cofradía de la Negritud, diciendo de que nosotros estábamos subordinados a intereses foráneos, que recibíamos dinero de instituciones subordinadas al gobierno de los Estados Unidos. Y eso, por supuesto, gracias a cómo se llama esto, y hemos aprendido de la historia, gracias a personajes como Pedro de la Hoz, Esteban Morales, y salvando la distancia, en Cuba hubo una conspiración de la escalera y hubo también una masacre de los independientes de color, porque los gobiernos de turno coloniales y republicanos utilizaron a personajes como estos, que son los ranchadores, contra los cimarrones que somos nosotros. Entonces, ese cimarronaje lo vamos a continuar practicando en la sociedad. Generalmente somos de los negros cubanos que no hemos aprendido a callar, que hemos mantenido nuestro discurso, que no nos hemos dejado caer en el chantaje emocional, porque resulta que ahora también nosotros que estamos denunciando actuamos desde un estado emocional. Precisamente hace unos días, en palabra precisa, un programa de televisión pusieron a un analista de medios audiovisuales, el cual, por supuesto, trabaja para la propia seguridad del Estado, diciendo que los activistas que trabajamos en Cuba, sobre todo en redes sociales, el tema del racismo, la violencia de género, generalmente somos fanáticos, actuamos desde un estado emocional, y por supuesto eso es parte también de ellos buscar la manera de desmovilizar nuestro discurso. Ahora tengo entendido que, por ejemplo, lentamente el Partido Comunista ha estado dando algunas señales de los temas que va a llevar el Congreso del Partido, y por supuesto el tema del enfrentamiento a la subversión en redes sociales, el tema del racismo, son de los temas principales que estarán en la agenda del Congreso del Partido Comunista.
Ahí estaremos pendientes, sobre todo, y de todo el trabajo que hacen ustedes. Juan Antonio Madrazo, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros en Cambiando de Tema, y estaremos contando contigo para próximas ocasiones.
Gracias a ustedes y gracias a un nuevo programa.
Por supuesto, Jaime Admiral Jr. y Ariane González se despiden de ustedes, no sin antes invitarlos a que nos sintonicen este jueves a las 11 de la mañana, para que no se pierdan una entrevista exclusiva con el cantautor cubano Yotuel Romero, ex integrante de Orichas y uno de los creadores principales de la exitosa canción Patria y Vida. No se la pierdan este jueves.
Escucha Radio Martí en vivo las 24 horas del día. Mantente al tanto del mundo sin censura con la aplicación de Radio Televisión.